de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
¿Quieres estrenar un Peugeot 208 por solo 99 euros al mes? Si dices que sí, te digo dónde. En Edauto, en Paterna, Benissanó y en edauto.com. Precio sujeto a financiación con Stellantis Financial Services. Edauto, estamos cerca de ti.
Cerca de ti estamos, por supuesto que sí, a través de la radio, a través de la COPE. Aquí estamos en Luz de Cruce. COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy. De forma simultánea y para todo el mundo a través de los dispositivos móviles. Nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo. Si estás de vacaciones, hola o hello algunos. Vamos a hablar durante los próximos minutos de motoristas. Entre 2014 y 2023 se registraron en España más de 4.000 motoristas fallecidos en accidentes de tráfico o en siniestros viales, con un incremento del 44% entre ambos años. Solo en el 2023 fallecieron casi 500 moteros. En la Comunidad Valenciana se registraron un total de 514 accidentes, 490 moteros fallecidos en las carreteras valencianas, 330.000 heridos, 27.500 en el caso de la Comunidad Valenciana. El 30% de los siniestros mortales con motos implicadas, el conductor superaba la velocidad permitida. En el 23, más de la mitad de los motoristas fallecidos dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. ¿El perfil? Pues ¿cuál va a ser? El de hombre, en torno, bueno, madurito, 40-50 años, se sale de la vía en una carretera convencional, la carretera que conocemos de toda la vida, esas que entran bien en las curvas y estas cosas, en fin de semana, qué curioso, ahora ya no se da tanto en fin de semana, y durante el mes de julio. Bueno, pues en esto vamos a deparar en tan solo unos minutos. Estará con nosotros la directora general de la Fundación Línea Directa Aseguradora, que ha presentado esta mañana este informe, que se llama Marc Garre. Por cierto, que los motoristas siguen siendo protagonistas, un poquito menos, ¿eh? La motocicleta ha caído en torno a 9 fallecidos menos este año, 3 más en el caso de los ciclomotores. Y Tráfico ha presentado una guía pionera para reducir los siniestros de tráfico con animales. Elaborado por la Asociación Española de la Carretera, en 2024 se registraron, otra vez numeritos, 36.000 siniestros viales con animales. Casi el 100% de ellos con daños materiales. Algún fallecido, pero como digo, daños materiales. El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible continúa impulsando un procedimiento de compra pública de tecnología. Atención a aquellos empresarios de tecnología innovadora, por supuesto, que promueva la identificación, la evaluación de elementos de tecnologías tendentes a minimizar este tipo de siniestros con aplicaciones o implicación de animales. La DGT realiza una prueba piloto para que los navegadores puedan informar y alertar en tiempo real a los conductores sobre tramos con presencia de animales. Bueno, hablaremos, por supuesto, no solo hoy, sino durante los próximos días de este asunto relacionado con la presentación de esa guía pionera para reducir los siniestros con animales. Así que, si os parece, comenzamos. Banderazo de salida. Y el más inteligente de los animales humanos que están en este programa se llama David de Diego. Hola, David, muy buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
¿Cómo estás? Muy bien. Aquí viendo, bueno, la OCU lo tiene más claro, lo que lo pueda tener yo.
Sí.
Hay un coche híbrido enchufable, uh-huh, que es el que menos visita los talleres mecánicos, y es de Valencia. Se fabrica en Valencia de una marca que empieza por F.
Sí.
No te digo más.
¿Será Ford? ¿Eh? ¿Será Ford?
No lo sabemos.
Ah, vale.
Y el modelo empieza por K. ¿Será Kuga? Bueno, sí, te lo comento al final del programa.
Vale.
Pero bueno, todo esto viene por realizar un trabajo muy importante, que es chequear todas las partes de los vehículos antes de que salgan al mercado, Vicente, uh-huh, tanto la parte eléctrica como la parte de combustión, y ver que todo funciona y el rendimiento es el correcto. Y aquí tiene mucho que decir una institución de la Comunidad Valenciana, de Valencia.
El laboratorio del Centro Tecnológico de la Energía, el llamado ITE, ubicado en el Parque Tecnológico de Valencia, en Paterna, es el único en España acreditado y uno de los 3 en Europa capaces de certificar las baterías de vehículos eléctricos según la nueva normativa europea, que está en marcha desde hace mucho tiempo. ¿Esto, David?
¿Esta normativa? No, no, excesivo, es del 23. Y en este caso lo que marca es cómo se tiene que trabajar para que esta, lo que son las baterías y toda la energía eléctrica certificada de esas baterías que, y el correcto funcionamiento en muchos aspectos. Y el ITE está especializado en uno, que es el rendimiento.
Ah, bueno, la normativa europea obliga a los fabricantes a recurrir a laboratorios acreditados como este que certifiquen sus productos antes de su comercialización. Y atención, porque estamos hablando de el ITE que no solo y únicamente para España, sino incluso para el sur de Europa. Está con nosotros Juan Gilabert, que es responsable de línea ingeniería de baterías del ITE. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente David, ¿qué tal?
Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, perfecto. Un placer estar aquí.
Bueno, y ya has estado en varias ocasiones aquí en Luz de Cruce, pero bueno, como centro tecnológico de la energía, es decir, que sois los únicos en España en certificar, bueno, esto es muy grande, ¿no?
Esto es un hito importante, sí. En realidad nosotros aquí en el Centro Tecnológico de la Energía llevamos ya pues más de 15 años trabajando en línea de ingenierías, evaluando la seguridad de las baterías, evaluando el rendimiento, pero es verdad que este hito de ser un laboratorio acreditado en ENAC, ¿no?, con este reconocimiento internacional que tiene el que ensayemos laboratorios aquí en la Comunidad Valenciana, es un hito importante para nosotros y para el sector, al final, para las empresas que hay alrededor, en Valencia y en Europa.
Y así lo hace certificado también David de Diego. David, adelante.
Sí, disculpadme este hito del ITE y también disculpadme el juego de palabras facilón,
sí.
Pero también sois el único laboratorio de España acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, que también muchas empresas conocen que ENAC tenéis como una doble... Vosotros certificáis, pero también os certifican. Bueno,
eso es, efectivamente. A ver, el ITE es un laboratorio y lleva siendo un laboratorio acreditado para otros tipos de productos desde hace décadas. Pero es verdad que en el ámbito de las baterías, hay en España, de hecho, no hay ningún otro laboratorio certificado para evaluar el rendimiento de las baterías de litio, y esto para nosotros pues ha sido un hito el que emitamos informes con ese reconocimiento y ese proceso de, digamos, revisión de la calidad de los informes emitidos.
Bueno, la normativa europea busca garantizar la seguridad, la sostenibilidad y el rendimiento de las baterías. Vosotros hacéis todo esto, pero estáis centrados ahora en el rendimiento. Y yo, el símil que me viene a la cabeza, Juan, es cuando cogen al deportista y lo meten en la cinta a correr, le meten el respirador, el pulsómetro, todos los sensores, y miren a ver cómo se comporta. ¿Es algo parecido lo que hacéis con las baterías en el ITE?
Absolutamente, es un muy buen ejemplo, pero porque al final está claro que la batería va a ir montada en un vehículo y tú, bueno, el vehículo tiene una vida útil que puede tener pues cientos de miles de kilómetros, ¿no?, de vida útil, pero es verdad que eso muchas veces no es posible probarlo antes de que salga al mercado. Pues aquí en ITE lo que hacemos es ponemos una cinta de correr, estresamos esas baterías al extremo y las tenemos corriendo día y noche durante meses y evaluando en distintas condiciones ambientales, desde temperaturas de menos 40 grados a temperaturas de 80, y vemos un poco cómo reacciona. Es decir, el deportista, lo bien que está, el rendimiento que tiene, ¿no? Y al final esto nos permite, pues, emitir informes de rendimiento con un grado, nivel alto, nivel de fidelidad, de que una batería es buena o es muy buena.
O sea, explícame, ahí en el centro, en el parque tecnológico de Paterna, tenéis un pequeño círculo por el Ártico, tenéis un pequeño desierto del Sáhara, las condiciones que también se pueden dar, por ejemplo, en el Amazonas, de humedad y calor, ¿todo eso lo tenéis ahí?
No exactamente. Lógicamente tenemos cámaras climáticas, son cámaras climáticas que permiten simular estos ambientes climáticos. Tenemos varias, todas ellas en el laboratorio de baterías preparadas para ensayar y para el fallo de las baterías de litio, que esto también es muy importante, porque en cualquier momento en un ensayo de rendimiento o de seguridad se puede dar un fallo, y estas cámaras climáticas son específicamente preparadas para estos fallos. Y nada, tenemos desde unas de 17 metros cúbicos en las que puedes entrar tú completo, en la que se pueden meter incluso varias baterías de vehículo en paralelo y se pueden ir ensayando en paralelo, son ensayos muy costosos en tiempo. Y tenemos otras más pequeñas, pues baterías de vehículos de movilidad ligera, de patinetes, de bicicletas, tenemos para todo tipo de producto. Y al final lo que hacemos en cámara climática, simulamos, hacemos unos perfiles simulados climáticos y de repente nos transportamos al desierto, nos transportamos al polo norte, vamos.
¿Se suspenden muchas de estas baterías o qué?
se suspenden muchas. Hay algunas que suspenden. No suspenden tantas como la gente cree, digamos. Hay mucha percepción del usuario, ¿no? Al final, de que la batería, uy, esta batería me dura poco, esta batería tal. Muchas veces no es que la batería sea mala, a lo mejor está mal gestionada. Es decir, la batería, lo que es el elemento que almacena la energía, que es la batería de litio, la tienes que gestionar con un BMS, pues esa gestión que se hace no siempre es la correcta. La batería puede ser buena, pero la gestión no es correcta. Pero en general hay que decir que no suspenden muchas, al menos para las empresas con las que trabajamos, que al final es hacer los deberes y sí que son buenas baterías.
¿Cumplen todas las empresas? ¿La mayoría de ellas cumplen con esos requisitos?
La mayoría de ellas sí, sí. También es verdad que, es decir, una empresa, grandes empresas no tienen por qué cumplir. Me refiero, al final es verdad que hay algunas que tienen cierto reconocimiento y a lo mejor hay algunos puntos en los que pinchan, y hay algunas pequeñitas que están haciendo un trabajo desde hace años y que tienen un producto muy adaptado.
Pero no entiendo esto de que grandes empresas no tienen por qué cumplir. ¿Qué quiere decir esto? No lo he entendido, disculpa.
No. El reglamento lo tienen que cumplir todas.
Ah, vale. Por eso
tienen que cumplir todas. Que muchas veces asumimos que grandes empresas tienen baterías que no suspenden, ¿no? Por la pregunta que me hacías de todas las baterías son buenas o suspenden muchas o no. En realidad, que sea una gran empresa no implica que las baterías siempre le cumplan. Es decir, al final se hacen los ajustes necesarios y siempre pasan la certificación los que pasan por aquí, pero no todas, no es garantía de que cumplen.
Cuando nos encontramos esas imágenes de vehículos ardiendo, que siempre se echan la culpa a los vehículos eléctricos, y los de combustión arden más que los eléctricos, y eso lo sabemos todos, pero bueno, en cualquier caso, sí que es noticia siempre que arde un eléctrico. La batería tiene mucho que ver en muchos casos, pero es por la mala utilización, supongo, de estas baterías. ¿Por qué motivo?
A ver, motivos hay muchos. Sí. Hay muchos. Lo que hay que decir aquí es que si una batería está certificada, en realidad es una batería que se le han sometido a muchas condiciones de abuso y se ha verificado que aún fallando todo, la batería sigue siendo segura.
Sí.
Es decir, hay unos tiempos de reacción que le tienen que permitir al usuario salir del vehículo, hay mucho tiempo y siempre pueden pasar cosas, pero las baterías en general son seguras. Las causas pueden venir, en realidad, las causas de fallo de las baterías pueden venir por mal diseño, que no es lo habitual, y pueden venir también por las condiciones en las que se ha sometido, y eso ya varía. Hay un tan gran espectro de posibilidades que se le pueden dar a una batería en un vehículo que puede ser muy variable, desde fallos inducidos desde fuera, incluso manipulaciones y tal, que eso, a ver, son cosas que son externas a la batería.
Por lo que me dices, baterías también de vehículos de movilidad personal también pasan por ahí, por ITE.
Sí, claro, efectivamente. Sí, hemos empezado certificado para las de vehículo eléctrico, pero es verdad que en ITE hacemos todo tipo de productos. Tenemos un Battery Lab con una infraestructura preparada para ensayar cualquier tipo de batería.
David, adelante.
Vicente, hay un detalle que ha comentado Juan que me parece que es muy importante. Cuando has hablado del BMS, que a muchos oyentes les puede sonar a chino, pero es este Battery Management System. Yo, si te parece, voy a poner otro símil.
Eso es.
La celda de la batería es como una orquesta, ¿no? Que puede estar muy bien todos los instrumentistas, todas las celdas de la batería funcionan bien, pero un mal director de orquesta puede hacer que eso no funcione. O el director de orquesta no es tan importante en este caso, que es el Battery Management System, el BMS.
Vamos, el director de orquesta es el más importante. No es menos importante también que al final todos los músicos, pero efectivamente el director de orquesta aquí pinta mucho en las baterías. De hecho, tú puedes tener una muy buena batería, una muy buena orquesta, pero en realidad fallar porque el director no es bueno. Y eso muchas veces no tiene un gran coste, pero sí que se tiene que hacer un trabajo de parametrización y ajustes iniciales, entrenar bien, ¿no? Hacer los ajustes en el momento de diseño para que al final acabe todo muy bien orquestado.
Lugar estratégico, sin lugar a dudas, Paterna, ahí está la industria del vehículo eléctrico en España y el sur de Europa, va hasta allí, hasta el ITE, y al frente está el responsable de línea de ingeniería de baterías del ITE, que es Juan Gilaber. Juan, gracias por estar en los micrófonos de COPE y de Luz de Cruce.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Abrazo grande. Los fabricantes de vehículos eléctricos que ven ya certificar sus baterías en laboratorios acreditados. Y tenemos uno aquí, en Valencia. Además, el único en España y además dependiente de, prácticamente el sur de Europa también, del ITE, de Diego. Tremendo.
Has visto, y luego dicen que no, España, Europa, Comunidad Valenciana, no estamos al frente de esto. De cierta manera, sí, Vicente. Sí que es cierto que la dificultad de fabricación, y dentro de poco lo vamos a ver en Sagunto, ya estamos ahí, llegamos un poco tarde, pero llegamos. Sí. Y yo creo que en todo esto hay que ser mucho más positivo, porque hay materia gris aquí. Hay, como decía Juan, buenos directores de orquesta.
Sí.
Todo bien engranado, yo creo que podemos estar en una situación muy positiva y preparados para todo el cambio que hay de energía en la movilidad.
Pues un instante y vamos a cambiar de contenido y nos vamos hasta la Fundación Línea Directa Aseguradora. Allí nos espera Margarre, porque en la Comunidad Valenciana se han registrado 489 motoristas fallecidos del 14 al 23 y más de 27.500 heridos en la última década. El perfil del motorista, hombre, madurito, 40 a 50 años, se sale de la vía en carretera. ¿Dónde y cuándo? Pues principalmente el fin de semana y en el mes de julio. Qué curioso, estamos dentro de él. Vamos a hablar enseguida con la Fundación Línea Directa Aseguradora. Atención, moteros.
En BMW Marcos Automoción estrenamos un espacio diseñado para emocionar. Nuevas instalaciones, nueva imagen BMW, pero con la experiencia de siempre, elevada al siguiente nivel. Te esperamos en pista de silla desde el 16 de junio. Vive el diseño, la tecnología y la innovación en su máxima expresión. BMW Marcos Automoción, el futuro te espera.
¿Quieres disfrutar de una de las motos más vendidas de Europa? Ven a V Ferrer Yamaha y consigue tu nueva Yamaha MT-07. Reconocida por su ligereza, su ágil manejo y su fiable motor. Descubre el nuevo cambio automático IAMT que ofrece más tecnología y una experiencia de conducción más deportiva. V Ferrer Yamaha en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm.
Aprovecha la ayuda dana de hasta 10.000 euros en la compra de tu nuevo vehículo. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consigue un Ford Puma Jenny por solo 17.990 euros. Más barato que el de combustión. Disfruta de la etiqueta cero, 523 kilómetros de autonomía urbana y la tecnología más avanzada. Go Electric con Ford. Ven ya a tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce, estamos hablando del mundo de la movilidad antes eléctrica, ahora nos vamos a las dos ruedas. Entre el año 14 y el 23 se registraron en España más de 4.000 motoristas fallecidos en accidentes de tráfico en siniestros viales, con un incremento del 44% entre ambos años. En el 23, solo en el 23, casi 500 moteros fallecieron. Algunos, es verdad que no les gusta que llamemos moteros a los fallecidos, pero eran usuarios de la moto. En la Comunidad Valenciana se registraron un total de 514 accidentes mortales, 489 motoristas fallecidos durante este periodo. Vamos a conocer más datos de este estudio de la Fundación Línea Directa Aseguradora de accidentalidad, lesividad, percepción de los motoristas españoles en esos años. Del 14 al 23 está con nosotros la directora general de la Fundación Línea Directa, que es Mar Garre. Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Mar? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, hoy un día, la verdad es que todavía un poco impresionados con los resultados del estudio que acabamos de comunicar, ¿eh?
Sí.
¿Verdad?
Es tremendo, sí. Es tremendo. 4.000 motoristas, ¿eh? Que se dice pronto. Es que ya hablamos siempre que cualquier cosa que ocurriera con este número de fallecidos sería histórico, ¿no? Y lo vemos como si tal cosa, ¿no? 4.000 motoristas fallecidos en nada, no llega ni a 10 años.
Fíjate, es que cada año fallecen algo menos de 2.000 personas en las carreteras, 1.800, algo así. Esto equivale como si durante dos años todos los fallecidos en accidentes de tráfico fueran motoristas. Uh-huh. Esta es la cifra, es que es, y sí, es muy sobrecogedor.
Ya, en cualquier comentario o charla, decimos 4.000 muertos, decimos, solo dejamos caer eso y todo el mundo diría, ¿dónde? ¿Qué ha pasado? Y diríamos, no, son motoristas que han muerto en las carreteras. Ah, bueno. Uh-huh.
¿Eh? Sí, y además es preocupante porque esto está experimentando el número de fallecidos y de accidentes mortales un incremento muy destacado. Fíjate, el número de motoristas se ha incrementado un 44% en la última década. Es muchísimo.
Solo en el 23, casi 500. Estamos hablando, y del 24, que no ha entrado en el estudio, pero ya veremos qué ocurre en el 24, ya veremos.
Sí.
No tenemos datos todavía definitivos,
no,
pero porque faltan los de las ciudades, pero en cualquier caso vamos a tener un número también bastante importante.
Yo creo que sí, porque además estamos viendo también en las campañas de la Dirección General de Tráfico una preocupación importante por los motoristas, porque no se está reduciendo el número de accidentes, al revés, se está incrementando año tras año, y esto al final es que es una lacra, es algo que entre todos tenemos que ver cómo le damos la vuelta, porque además es que, claro, no es una cuestión solo del motorista, que por supuesto tiene que aplicar todas las medidas de seguridad, de responsabilidad, de respeto de las normas, pero es que el resto de los conductores también tenemos que ser conscientes de que nos vamos a encontrar en la vía con otros usuarios, que nos vamos a encontrar con motos y que son muy vulnerables.
¿Son los motoristas entonces los culpables o en parte solo?
Pues fíjate, en el 80% de los casos de los accidentes mortales, el motorista es inocente. Se ha visto implicado en el accidente, pero claro, es que en su caso para el golpe con su propio cuerpo, con lo cual, claro, las consecuencias son mucho más graves, lógicamente, que para un coche.
Ya, y entonces el perfil sigue siendo el de hombre entre 40 y 50 años que se sale de la vía, dicen, en una carretera interurbana de fin de semana y durante el mes de julio. ¿Se sale de la vía por consecuencia de otros vehículos o cuál es el...?
Es que en los accidentes mortales lo que sí vemos es que hay un porcentaje de infracciones importante. Casi el 30% de los fallecidos sobrepasaban los límites de velocidad.
Ajá.
Importante que en general los motoristas son conductores responsables que respetan las normas, pero en los accidentes mortales sí que vemos una presencia muy grande de infracciones de velocidad, y además el 12% de los motoristas fallecidos no llevaba el casco.
El 12%. Uno puede pensar que hoy en día es que no vemos a ningún motorista sin casco, y sin embargo...
Y así es. Caramba. Y así es, porque el 98% de los motoristas llevan casco. Pero fíjate, claro, en los accidentes mortales el 12% no lo llevaba. O sea, realmente el casco es una medida que protege mucho y que es una absoluta irresponsabilidad hacer, aunque sea un trayecto corto, sin casco.
Y en 2023, hablamos de hace dos años, más de la mitad de los motoristas fallecidos, el 53%, dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. No sabemos si positivo en alcohol, penal o no, pero bueno, dieron positivo. Habían tomado algo, por lo menos.
Sí, esto desde luego es un dato que también nos ha dejado muy impresionados, porque es verdad que ocurre lo mismo con los conductores de coche, bueno, en mayor proporción, en el caso de los coches es casi el 60%, pero consumir alcohol o drogas y después subirte encima de una moto con el impacto que esto puede tener en el equilibrio, en la sensación de seguridad, en la percepción de lo que ocurre a nuestro alrededor, es desde luego es gravísimo, o sea, puede tener, y de hecho, fíjate, el 53%, o sea, algo más de la mitad de los fallecidos en moto.
Y sin embargo, el 46% de los motoristas reconoce no respetar los límites de velocidad. El 22% admite haber conducido en alguna ocasión bajo los efectos del alcohol. O sea que ellos mismos lo reconocen en ese estudio.
Sí, es verdad. Es verdad que aunque la gran mayoría, ya te decía, que el 98% llevan el casco habitualmente y además otras medidas de seguridad adicionales como las chaquetas especiales, los guantes, el calzado, pero es verdad que ellos mismos reconocen, pues en un porcentaje grande, no respetar los límites de velocidad ni el alcohol. Yo creo que el alcohol, que debe ser algo que debemos erradicar totalmente cuando nos ponemos al volante, pues fíjate, cuando nos subimos en la moto, mucho más todavía.
Mar, en nuestra comunidad autónoma quizás es de las más positivas. Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra son las que registran mayor proporción de accidentes mortales en moto, y en el lado opuesto estamos nosotros. ¿Está bien?
Sí, efectivamente, así es. Vale. Sí.
Es una buena noticia, por lo menos, para la Comunidad de Madrid, para Cataluña, Aragón, a pesar de que somos muy moteros.
Sí. Lo que hemos hecho es una relación entre los accidentes mortales y los accidentes totales que hay en la región.
Sí.
Entonces, es verdad que Valencia es una comunidad con mucha presencia de motos, pero probablemente, tal vez por eso, pues son motoristas, pues puede que algo más experimentados, o probablemente la población está más acostumbrada también a conducir sabiendo que hay muchas motos en por el camino, con lo cual, bueno, pues probablemente está todo algo más adaptado y hay algo menos de lesividad en estos años.
Bueno, hay mayor control, parece ser, porque ha aumentado un 30% en la década el número de sanciones, o sea, con lo cual esto, por supuesto, es más control, ni más ni menos, de los motoristas.
Sí, se han incrementado muchísimo los controles. Fíjate, las infracciones más habituales en estos controles suelen ser pues el no llevar el seguro
obligatorio,
no haber pasado la ITV, medidas. Estas suelen ser las más habituales.
El exceso de velocidad, circular sin seguro, la ITV, velocidad, etcétera. Bueno, ya supongo que Mar preparando el siguiente estudio, ¿no?
Bueno, sí, dentro de poco. La verdad es que este nos parece que en este mes de julio, teniendo en cuenta que julio es el mes en el que se producen más fallecimientos de motoristas en accidentes en la carretera, nos parece muy importante cualquier medida de concienciación, de sensibilización en este momento para que tengamos especial cuidado.
Mar, feliz verano, que disfrutes.
Igualmente, Vicente, muchas gracias.
Gracias a ti, por supuesto que sí. A la directora general de la Fundación Línea Directa, Margarre, preocupada por la seguridad vial, para que haya menos siniestros viales en las carreteras, sobre todo en este caso de moteros. Vamos a ver si vamos bajando esa siniestralidad que hay de moteros en las carreteras españolas. Estamos en Luz de Cruce, es la actualidad de la movilidad.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Automóviles Nemesio evoluciona.
Nemetízate.
Descubre los SUV de Evo, completamente equipados y ecológicos, con un precio sorprendente desde 16.900 euros. Concesionario adherido al plan Reinicia Auto. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
Seguimos en Luz de Cruces, seguimos en COPE. David de Diego, está usted
por ahí. No me puedo quitar una cifra de la cabeza, ¿eh?
¿Cuál?
Nunca mejor dicho, porque es la del casco. Uh-huh. Yo pensaba que era un error tipográfico.
No.
El 10 o el 12% de los fallecidos sin casco.
Esto, no entiendo por qué zona se llevará a cabo. Supongo que por poblaciones en concreto muy del interior, porque vamos, por aquí, yo por la zona más costera... Bueno. La verdad es que no, nunca he visto...
Que más o menos controlamos. Aparte, yo cuando he visto a alguien por ciudad o por carretera sin casco, el resto de motoristas le paran, le increpan. Oye, ¿qué haces sin casco?
Sí.
Porque todos sabemos de la fragilidad del motorista y más de la zona de la cabeza. Claro, aquí, porque no teníamos tiempo en el programa, pero le voy a preguntar a Margarre. Ya me voy a preocupar de preguntarlo porque me han empezado a llegar un montón de mensajes, Vicente.
Uh-huh. Sí.
Y sobre todo saber la localización geográfica de esos fallecidos sin casco y sobre todo saber si lo llevaban puesto y lo perdieron por una mala anclaje, porque también sabes que ocurre muy a menudo que llevan el casco puesto los usuarios de la moto, vamos a quitarlo de moteros, y no lo llevan correctamente anclado o directamente lo llevan suelto. Y eso sabes que es como si no llevasen nada, porque al final, ante un impacto violento, severo, el casco sale disparado y no protege la zona más débil del cuerpo, que es la cabeza. Vamos a ahondar en esto, porque a mí esa cifra, de verdad, yo al principio, Vicente, pensaba que era un error tipográfico.
Pues no es un error tipográfico. Hablaremos próximamente de los animales, el tráfico que presenta esa guía y pionera para reducir los siniestros de tráfico con animales, elaborado por la Asociación Española de la Carretera. Supongo que no te has encontrado con sorpresas tú, con jabalíes y estas cosas por ahí.
Bueno, sí, las consecuencias. Yo veo las consecuencias de ir circulando.
Es verdad, cierto.
Y una zona que no hay jabalíes, pues los daños que pueden provocar, las heridas de carretera. Y sí que es cierto que suele ocurrir en ciertas fechas y en ciertas zonas. Pero fíjate, por el movimiento de los animales, por las sequías, etcétera, a veces se desplazan a zonas que no son habituales de animales.
Pues,
y los conductores
pues tendremos cuidado con ellas. Gracias, David Diego, el hombre de las 3Ds. Estamos en Luce Cruce.
Si estás en Valencia, sigue la inercia MG. MG Marcos Automoción, concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre los modelos que están revolucionando la carretera. Diseño, innovación y precios que te van a sorprender. MG Marcos Automoción, tu mejor opción en pista de silla Maestro Rodrigo, Tres Cruces y también en Gandía.